Pues eso, que la gente también conozca la Casa de Compás de Oro, a mí me encantó, ¿sabes? Que para mí fue el descubrimiento, digo, esta mujer, oye, el mundo sanitario, qué producción tiene, ¿no?
Bueno, pues tengo una primera novela, que no es
Sí,
La
pero
Casa
yo
del
con la que te conocí, sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que con la que yo te conocí, con la que tuve contacto contigo realmente, fue con la Casa de Compás de Oro, pues siempre hago ese guiño de por qué estáis aquí hoy, ¿no? Y por qué os voy cogiendo. Digo, oye, primero los que se dejan y luego vamos a por los que son más difíciles que se dejen, porque claro.
Cual. Bueno, pues ya digo, me puedes preguntar lo que quieras, porque
Vale.
aparte, si hay alguna cosa que ves que es interesante y que por lo que sea, pues no se me ha ocurrido y tú quieres saberlo, pues no tengas ningún problema en preguntarme cualquier cosa.
Vale, pues nada, yo tiraré de amistad, ¿no, Ego? A ver, un poquito. Pero la verdad es que me hacía un montón de ilusión tenerte. La semana pasada no se pudo hacer porque aquí llegará el día en que Cristo esté cautivo y sigan celebrando el carnaval, que esto es así. Porque es que los carnavales aquí no han terminado, no han terminado, terminan el fin de semana que viene, que es
Caramba.
brutal.
Sí.
Entonces, como la emiten constantemente los carnavales de las distintas localidades. Pues el pobre David la semana pasada llegó afónico, perdido y fue imposible porque seguía grabando fragmentos de los carnavales de la zona sur. Entonces, nada, no pudo ser. Así que.
Nada, porque como es desde casa, hay disponibilidad absoluta, salvo que tenga alguna otra entrevista.
Claro, por eso yo dije, mira, habla con ella, cuádralo y oye, pues fenomenal, ¿no? Porque me parecía bastante más interesante, no sé, poderte tener. Que me está hablando por WhatsApp, perdóname. Nos ha hecho una pirula, pero ahora le digo, no le digo que corte. Dice, es que, dice, si quieres te pongo a grabar con ella. Digo, pero ¿qué dices? Si estamos aquí a otras cosas. Esto se avisa. Ah, dice, luego se corta. Dice, que llego en 10 minutos. Bueno.
Y eso,
Bueno,
pues
digo
la
yo, en el Ateneo de Valencia la vas a presentar, que es tu ciudad, ¿o qué?
bueno, en la aquí ya lo he presentado. Aquí voy a tener muchas cosas
Por eso te
pendientes
digo.
y muchos proyectos también pendientes con el tema de Cervantes. Ya también te contaré porque estoy viendo a ver de que Valencia sea una ciudad cervantina, porque como hay una
Claro.
serie de ciudades que están asociadas precisamente porque tienen algo en común, bien porque no solamente porque ha pasado por ahí Cervantes, por esas ciudades, sino simplemente también porque su obra o sea, cuenta cosas referentes a esas ciudades. Y entonces pues se han unido, hay una red de ciudades cervantinas y yo quiero que Valencia sea una ciudad cervantina que tiene motivos más que suficientes.
Oye, ¿te
Así
han
es
hecho alguna propuesta de Instituto Cervantes? Porque ya que estamos puestos, oye.
que. Todavía no sé si es que se nos ha enterado que está la novela, pero yo espero que me digan algo.
Porque además del sitio, yo estuve en la presentación hace años, cuando el Premio Planeta, cuando fue con Sócrates, con el asesinato de Sócrates y Dolores Redondo. Y fue, el sitio me pareció espectacular, pero aparte de todo, siendo la cuna del lenguaje, ¿no? De la literatura española y llevando el mismo nombre, pues que digo yo que alguna oferta te tendrá que salir, porque, ¿no? Sería lo propio.
Vamos a ver, acabamos de empezar. Entonces, esto
Claro.
es el inicio, simplemente. Vamos a ver y vamos a dejar que vaya poco a poco porque si no, no quiero tampoco agobiarme con demasiadas cosas en poco tiempo, ¿sabes?
Claro.
Y tengo muchas, muchas, muchas pendientes y no. O sea, hay que disfrutarlo poquito o sea, pasito a paso. Este libro no tengo prisa. Sé que él solo va a ir funcionando conforme lo vaya leyendo la gente, vaya opinando. Tengo mucha confianza. en esta novela.
Es que te tengo que decir que está muy bien escrito, guapa. Está muy bien hecho, hija, lo has parido muy bien, la verdad.
Bueno, ya te iré contando más o menos cómo lo estuve organizando, ¿no? Para que tuviese más atractivo, ¿no? Para el lector. Entonces, pues la verdad que sí, que he intentado por todos los medios convertirme yo en lector más que en escritor para ir disfrutando página a página, ya no capítulo a capítulo, sino página a página. Claro. Para no contar lo mínimo posible de lo que es la historia, que la historia se vea, no que se y se viva, no que la cuente. Entonces eso
no,
es.
No, no, pero te digo como lectora, el capítulo final te confieso que lo he dejado sin leer porque me da rabia. O sea, te digo que cuando lo acabe me va a dar rabia. Entonces es como pero voy a dejarlo ahí un poquito. Y está ahí, es que lo tengo, o sea, lo tengo y es el típico que te arde en la mano, porque dices, joder.
¿Y has podido resistirte a leer el último capítulo?
Bueno, pues es que estoy ahí que me va a dar un ataque, pero te digo que es de los libros que sé que cuando lo acabe me va a dar el pataflusing, o sea, porque digo, pues es que va, ¿y ahora qué? Porque ya se me acaba. Entonces yo, claro, como todo hijo de vecino normal, lo que nos enseñan en los colegios, en los institutos, es una parte de la vida de Cervantes, pues ya muy añosa, ¿no? Es un Cervantes mayor, ¿no? Lo típico, ¿por qué? Porque del Cervantes que todos conocemos, pues se conoce el Quijote y poco más. O sea, realmente de su vida real, ¿no? De los cautiverios, de cuando estuvo en la capital hispalense, cuando realmente se sienta a escribir el Quijote, no todo transcurre en Alcalá de Henares, es que parece que no hay otro sitio. Y Cervantes se movió mucho y muy denso sí. Todo. Entonces, claro, dices tú, joder, me has descubierto primero una persona, no al personaje, a una persona totalmente desconocida, ¿no? Que el pobre lo debió de pasar chunguísimo, porque además en aquella época, pues claro, el siglo XVI, quiero decirte, pues fatal, ¿no? O sea, XVII, fatal. Y
bueno, con las, era finales del 16 porque era 1580. O sea, bueno, fue 1575 cuando en el 71 la batalla de Lepanto, que tenía 24 años. En el 75 es cuando lo capturan y entonces tiene 28 y llega a Valencia con 33.
Por eso te digo que encima en la parte más florida de su juventud, ¿no? De su vida, que es cuando peor lo pasa, pues dices, tu madre mía, te cuenta, claro, la batalla ya quijotesca, pues cuando ya el pobre no le queda otra cosa que reposar, porque es que este pobrecito era como el premio, ¿no? Dice, pues ahora ya que estoy en otra vida, en otro plano, y ahora pues me siento y escribo, pero es la parte que se conoce, todo lo demás, que además es que tiene un meollo ahí, la cuestión mollar del asunto es bien gruesa, densa, y pues encantada de leerla, porque te la lees como si no te has enterado, porque transcurre tan rápido, súper ágil, ¿no? Y es que te lo bebes, ¿no? A colación del proyecto, pero es verdad, ¿no? Dices, jo, es un suspirito, que mira que, oye, es un tocho bien hermoso, que a los de históricos se encanta esto de los vendo al peso, pero oye, sí, al peso ligero, porque se es un paseo con él, y la verdad es que me ha encantado. Y no porque seas amiga y el cariño que te tengo, pero es que, hija mía, qué bonito me lo has hecho, la verdad.
Pues me alegro un montón. La verdad es que eso es lo más importante. O sea, una vez has descargado todo lo que llevas dentro, que estás concentrando toda esa energía para trasladarla al papel y de repente pues tienes que ver cómo responde el lector. Porque a veces, pues no sé, a veces no se atreven a decirte la verdad de lo que opinan de un libro y bueno, pues la verdad es que... Bueno, todavía no he empezado a grabar, ¿verdad?
O si no, lleva está... grabando desde el principio, pero cortará lo que quiera. Yo que sé, no, luego, no, no, o sea, él va a cortar, tú tranquila que no.
Que ha dicho que ir a hablar, no. Quería que era algo más oficial. Entonces,
no, por ejemplo... sí, va a ser algo más oficial, pero que dice, voy a tardar 10 minutos y por lo menos ir hablando entre vosotras, ¿sabes? Que luego ya.
Pero entonces entra, ya está grabado. Sí.
No, pero bueno, pues, que lo cortará, que eso no es de verdad. Sí. Como decía el otro, esta no es de verdad. No, no. Entonces, a mí me sorprendió cuando salió Sargantana, cuando sí. Cambiaste de editorial, claro, sí me sorprendió un poco porque digo, hombre, oye, pues pasar de, a ver, pues para mí esta nueva editorial es nueva, nunca mejor dicho, para mí, porque es una gran desconocida y sinceramente, primero, que la portada que te ha hecho, te ha cedido, ¿no? Con amor, Augusto Ferrer Dalmau, pues te tengo una envidia cochina que no te soporto, claro, porque dices tú, pero bueno, pero bueno, ¿no? Y la presentación maravillosa que te hizo nuestro querido Domingo Villa, pues en la del Encuentro Literario de Madrid, pues la verdad es que estábamos todos así, como diciendo, ¿en serio? Sacando el rollo todo ceremonial allí con la litografía, que fue un espectáculo, la verdad. Y al final has conseguido que te lo firme Augusto, o como
está firmado. Lo que ocurre es que no he podido todavía recogerlo, porque si no os lo enseñaría aquí. Porque bueno, a determinadas circunstancias dije, no, yo voy a Madrid, ahora lo recojo en el Ateneo, pero por determinadas circunstancias no pude recogerlo. Entonces, aún estoy esperando que recibirlo. Pero vamos, eso lo tengo.
Madre mía.
Lo pasa que fue, sí que es verdad que la presentación en el Ateneo fue muy emotiva, porque es un lugar emblemático donde por ahí han pasado los mejores escritores. Entonces, el ambiente era precioso, maravilloso. O sea, estar allí es respirar, pues, es respirar la literatura en vena, ¿no? Directamente. Y bueno, de la mano de Antonio Pérez Henares, que te presente en una novela, pues, en el Ateneo, pues ya es lo máximo. Entonces, fue muy bonito. Y disfrutamos muchísimo, la verdad, porque había también mucho nivel intelectual en la sala. Hicieron muchas preguntas sobre la vida de Cervantes y fue todo muy agradable. Y claro, también hablamos, por supuesto, que por eso lo tengo aquí, de la portada, porque la novela que está vestida, o sea, un testigo llamado Cervantes, es una historia que ya de entrada está vestida de lujo. O sea, con una portada de Augusto Ferrer Dalmau, que como comentábamos, no se trata del Cervantes mayor, vestido de negro, escribiendo el Quijote. No, para nada. O sea, estamos viendo aquí un Cervantes joven que está concretamente en la batalla de Lepanto, ha sido herido en la mano, en el pecho. Incluso luego, a pesar de que se le llame el manco de Lepanto, pues está inutilizada, tiene inutilizada la mano izquierda, por eso le llaman el estropeado en Argel. Pero él continúa teniendo sus dos manos. Sin embargo, pues claro, por fortuna no le estropearon la derecha para poderle permitir, si no ya manejar la espada, también manejar la pluma con esa habilidad que tiene. Entonces, ha sido maravilloso que Augusto Ferrer Dalmau pues cediera su portada para la novela, porque, como digo, es un lujo total y absoluto disfrutar de este joven Cervantes, soldado del Tercio, que, como digo, era muy joven cuando sufrió toda la serie de circunstancias que le ocurrieron a esa edad. Imagínate, pues con 28 años, llega a Argel, o sea, llega cautivo. Cuando regresaba a España, a la península con su hermano, pues es capturado por los corsarios berberiscos y eso significaba la esclavitud. Lo que pasa que si había posibilidades de un rescate, pues entonces no te vendían como esclavo. Pero claro, tenías que conseguir ese rescate y ganarse la vida en Argel tenía muchísimas dificultades.
Muy difícil.
Entonces he conseguido, pues, en principio, la novela, que son dos novelas en una, que lo habrás podido comprobar, una historia en Valencia, que es la que es totalmente un Cervantes desconocido, un Cervantes que inédito en la literatura, y es su participación como testigo en un juicio por un asunto criminal, por la muerte de un pescador. Entonces, de todas formas, las circunstancias por las que tiene que declarar en ese juicio en Valencia, no voy a contarlas porque las tiene que leer el lector en el libro, que es la clave de la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que la segunda línea narrativa, que es la que se desarrolla en Argel, pues tiene que sufrir Cervantes, pues todos los problemas de los esclavos y de los capturados que tenían que sobrevivir hasta poder conseguir un rescate o morían directamente en el intento. Así es que está muy bien documentada, porque a mí los libros de historia a veces resultan un poquito densos para la gente que quiere distraerse. Y con esta novela aprendes mucho divirtiéndote, o sea, bueno, divirtiéndote y sufriendo muchísimo, porque
mucho.
Que tiene que atravesar Cervantes son muy duras. Lo que ocurre es que están muy bien documentadas, porque 12 compañeros de cautiverio, que son testigos de su comportamiento, luego lo tienen que declarar ante el notario de los frailes trinitarios, que son los que al final lo rescatan, ¿no? Entonces, tienen que justificar todos los rescatados, o sea, todos los redimidos, que se han comportado bien, porque si no, cuando llegan a España, la Inquisición se encarga de ellos. Por lo tanto, prácticamente coinciden los 12 testigos que testifican ante el notario de los trinitarios, pues resulta que testifican prácticamente lo mismo, con lo cual se supone que es que debió de ser así, porque es difícil que 12 personas coincidan con lo que Cervantes lo que Cervantes ha hecho, que realmente arriesga su vida a lo largo de esos 5 años, constantemente, o sea, con un valor que llama la atención y que a veces crees que es falso, que me lo he inventado yo como escritora, y no, es que es así, fue así como ocurrió, y por eso he estado documentándome, que ya me sorprendió gratamente la historia, porque dije, bueno, es que esto es un novelón, es que esto hay que escribirlo sí o sí. Y entonces, pues resulta que me encuentro con la característica de que la misma historia se le había ocurrido a Alejandro Amenábar, el director de cine, que va a empezar a rodar.
Es que hay mucha acción, ahí. O sea, quiero decir, hay líneas para escenográficamente, cinematográficamente, llevar, pues como hizo con otras películas, ¿no? Creo que además va a ser, o tiene muy buen presupuesto, que seguro que lo tiene, porque solamente en vestuario, localizaciones.
Millones, ¿eh?
Brutal, brutal, ¿no? Entonces, pues es sorprendente. Yo te digo una cosa. Siempre se ha contado, fíjate, historias de cautiverios y de tema de esclavos desde el otro punto de vista. Siempre los esclavos de raza negra, ¿no? El opresor, el blanco. Entonces, en esta ocasión que nos llevas justo a la mirada completamente opuesta con otra cultura, otra religión, ¿no? Y que sean los oprimidos, justo los que siempre han tenido fama de conquistadores, de opresores, en un chico tan joven, ¿no? Que podía haber tirado la toalla y haber dicho, pues aquí que me maten y que me hagan lo que quieran, porque a ver qué voy a hacer yo aquí. Y sin embargo, saca fuerzas de flaqueza, no solo fuerzas, sino que el tío arrampla con todo, demuestra lo que decías, un valor inaudito para los medios, la época que estaban y las circunstancias a las que se ve obligado a vivir o a sobrevivir, porque este chico sobrevive de una manera pues eso, digna de un libro y de una película. Entonces, ¿cómo cae el quid de la cuestión, cómo cae en tus manos? O sea, esa firma, ¿cómo sale a la luz para que te llegue a ti y digas, ostras, esto es, yo tengo que escribir de esto? ¿Qué sucede ahí?
Pues resulta que un investigador aquí en Valencia, en el archivo del Reino de Valencia, encontró la firma más antigua de Cervantes en el papel original, y era precisamente la declaración en el juicio por ese asunto criminal, por el asesinato del pescador. Entonces, a partir de ahí es cuando digo, bueno, una firma no te dice tampoco nada, o sea, puede que no haya nada detrás interesante, pero es que en este caso era una novela negra, o sea, era algo... inaudito, o sea, algo realmente excepcional, sobre todo porque afectaba a un personaje universal como es Cervantes. Entonces empecé a buscar a los personajes, viendo la acumulación de declaraciones, porque media novela, como hemos dicho, transcurre en Argel, en el periodo de cautiverio de Cervantes, pero en la otra mitad transcurre en Valencia, precisamente desde que, bueno, se encuentra el cadáver, cuando acusan a los presuntos culpables y todo cómo se va desarrollando en Valencia. Es un proceso criminal que es como realmente se desarrollaba en el siglo XVI en Valencia, donde era por acumulación de declaraciones. Entonces, cada uno iba declarando lo que consideraba en su testificación y luego pues el ayudante de justicia criminal, que era el juez de mayor rango del Reino de Valencia, pues explicaba a los jurados qué era lo que, o sea, un resumen de lo que habían declarado, que normalmente como la letra que está escrito en valenciano, que era la lengua de la época, o sea, del Reino de Valencia en ese momento, en el siglo XVI, pues se le ofrecía un resumen en las esquinitas, como si dijésemos, de la declaración, hacía una especie de anotaciones, que son casi las que me sirven a mí de referencia para que pueda saber exactamente qué era lo que decían los testigos y a partir de ahí ir construyendo esa historia que es como una especie de puzzle que voy juntando todas las piezas hasta que sale una historia espectacular. Y la declaración de Cervantes tuvo muchísima importancia porque desató una serie de apuestas en la ciudad que hasta entonces no se habían conocido. Y tuvo una gran repercusión hasta el punto de que el cronista de la época lo recoge. Lo que pasa que en aquel momento Cervantes no era una persona conocida. Entonces recoge la historia en general, pero no hablando de Cervantes, porque ni había escrito el Quijote, ni había escrito entonces nada. Era muy... Entonces, es muy bonito poder empezar a buscar esa documentación y encontrarme con una historia preciosa que me sirve para que el lector pueda trasladarse y pasearse por Valencia durante el siglo XVI y vivir sus calles, vivir su ambiente, vivir todo. Por ejemplo, pues algo muy curioso, la Pobla de les Fembres Pecadrius, que es el burdel más importante de Europa en el siglo XVI, que en su mejor momento, en el siglo XV, reunió a más de 300 mujeres, pero también la forma en la que tenían de llevar ese burdel. Entonces, todo eso son cosas que han llamado muchísimo la atención porque tampoco las conocía, entonces he tenido que profundizar para poder luego plasmarlo en la novela. Entonces, la misma sorpresa que creo que me ha causado a mí poder manifestar todas esas costumbres de la época, creo que impresionan también al lector, porque si siente la misma curiosidad que yo, seguro, seguro que les va a resultar muy interesante.
Conmigo lo has conseguido. Eso ya te lo garantizo. Además, te digo una cosa, tú estás cómoda en el siglo XVI, ¿no? Porque la Casa del Compás de Oro, tú ya estabas puesta con información acerca de la época, ¿no? ¿Te ha servido de algo o no ha tenido nada que ver por localización, costumbres, etcétera, con la parte de Christopher Plantin?
Bueno, yo me siento muy cómoda en el siglo XVI porque, claro, cuando más conoces de un siglo, pues te sientes más en tu casa, ¿no? Y con la Casa del Compás de Oro, pues era una especie de imagen de lo que ocurría en Europa en el siglo XVI. Entonces, ya había escrito mi primera novela, el trabajo de los libros sobre la vida de Gutenberg, y claro, era el inventor de la imprenta del siglo XV, pero ya cuando empecé con La Casa del Compás de Oro en el siglo XVI, a mí me encanta tanto Carlos V como Felipe II. O sea, son para mí, pues bueno, quizá los mejores reyes que hayamos tenido, y es un periodo que a mí me gusta muchísimo. Entonces, cuando descubrí esta historia de Cervantes, que hasta ahora ningún, porque esto es muy reciente, la firma se descubrió en 2016, o sea que hace nada. Por lo tanto, me he dado prisa, en cierto modo, en escribir la novela porque temía que alguien descubriera lo mismo que yo y sobre todo en los escritores. Algo así es un verdadero milagro, porque encontrar una historia de un personaje ilustre, de un personaje famoso y sobre todo si se trata de nuestro escritor más universal como es Cervantes, pues es un verdadero regalo. Entonces, pues me di prisa en cierto modo porque tenía que contarla, porque cuando me lancé ya no podía parar e intenté ver cómo cuadraba, porque como está muy bien documentada respecto a la cronología, es decir, cuando van ocurriendo las situaciones, que si para que el lector no se pierda, ir atrás y adelante, hago como referencia, pues cadáver, el día que se encuentra el cadáver, unos antes de encontrar el cadáver. Entonces, es más fácil que acordarte de las fechas. Entonces, generalmente, pues se sigue con facilidad toda la historia para que el lector pues siga atrapado en cada capítulo, y de manera que al principio sí que me costó mucho organizar la historia, que las escribí de forma independiente, la de Valencia y la de Ángel, porque si no era imposible poder cuadrarlo todo. Y ya cuando las terminé y vi que ya estaba todo cerrado, entonces es cuando se me ocurrió, vamos a ver, Cervantes es la persona principal de mi novela. No puede estar esperándose todo el caso de Valencia para aparecer luego. Pues no, lo que voy a hacer es intercalar los capítulos de manera que el capítulo que terminas te deja siempre con las ganas de continuar, pero te paso al otro. O sea, yo creo que el lector se debe de cabrear cuando dice, bueno, yo quiero seguir con esta historia, ¿por qué me cambias? Pero claro, es que cuando empiezas con la otra historia y terminas el capítulo, te vuelve a pasar lo mismo y no quieres, y quieres continuar sabiendo lo que ocurre en Argel, y entonces te paso a...